Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del boxeador cubano Joannis Argilagos, Radio Martí. Y se pregunta Guajiro Peña, ¿quién?
Eso
ya te vamos a contar.
No, buenas noches,
Olímpico. Tú no tienes que mencionarlo. Olímpico, Pepito, yo tengo que decir, Guajiro, ¿quién es ese? Señores, estamos viviendo un momento equivocado en la vida.
En el segmento del boxeo en la segunda media hora, te voy a decir quién es.
Sí, vamos a decir.
Dime, okay, Guajirito. Yo voy a presentar.
También, ¿no?
Déjame seguir presentando. De Holguín, de un pueblecito que se llama Aura. A la curva, sí, le pusieron Aura porque es un desagüe que hay y tiraban las cosas, comida vieja
hasta
ahí.
Hasta ayer estuve viviendo ahí, ¿verdad?
La Saura venía y ahí nació Damian Nava González.
Hasta ayer viví ahí.
Hasta ayer.
Así que, ¿ustedes creen?
¿Así?
¿Ustedes creen?
A ver.
Que si un juego está en el octavo inning, oye esto, y entonces el bateador está ganando al equipo de San Juan 3-2, y las bases llenas y 3-2 y 2-0, y el catcher está pidiendo pichado.
No.
¿Existe? Bueno, existió en Puerto Rico y yo presencié eso. Y fui y le pregunté a Parqueando, porque Parqueando fue corriendo a ver qué le pasaba a Navarro.
Es Parque Anderson.
Y entonces dice que me está pidiendo pichado. Y entonces González Cache le dijo: oye, mire el hombre primero por dónde está. Caballo, oye, caballo, mira. Hizo una cosa pesada. El pitcher cogió hierba y dice: mira, come hierba hoy.
Bueno, el Olímpico está vía telefónica.
Rafael, ¿no? ¿Estás ahí, en línea?
Sí, señor, estoy disfrutando la conversación de ustedes.
Viste que acabamos de comenzar y ya Guajiro Peña soltó la primera.
Sí.
O sea, un minuto de show ya soltó la primera. Qué barbaridad. Ok, ya ustedes en Cuba conocen al Guajiro Peña, Edemio Navas González.
Guajiro.
Sí, y el Delfín Coca se está convirtiendo famosísimo en Cuba.
¡Hombre!
Y también Bertica Arrabal y, por supuesto, Rafael García Toledo. El equipo completo aquí para brindarles deportes por las próximas 54 minutos. Así que nos vamos directamente con la primera sección del día. Guajiro, ponte los audífonos. El béisbol.
No, primeramente quiero decir que a la calle le sacaron 3 muelas hoy, pobrecito. Vino llorando. ¿Qué clase? Oye, ¿te quedan cuántos te quedan?
28.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Está lanzando en este momento Max Scherzer, uno de los mejores serpentineros derechos de todo el béisbol de las Grandes Ligas, en lo que debería ser su penúltima apertura de pretemporada por los Nacionales de Washington contra los Mets de Nueva York. Y justamente hoy los Mets recibieron, Edemio, malas noticias.
Señor.
2 lesiones.
Céspedes.
El primero es Giovanni Céspedes, pero él va a estar de vuelta cuando arranque la campaña regular. Es el eterno David Wright, que no puede salir de una para meterse en otra lesión.
Sí, bueno, yo creo que ya hace rato que debería haber colgado al pobre muchacho. Pero fíjate tú que dicen que tiene lesión en el hombro y en la espalda de nuevo. Ya han tenido varias operaciones en el hombro y en la espalda. O sea, ya estamos hablando de algo serio. Dice que no puede, lo menos serán 8 semanas.
Me hace recordar en los años, comenzando los 90, no en los 80 y pico cuando estaba con Oakland, sino comenzando los 90 cuando pasó Canseco al Texas, cada vez que venía a batear y hacía esos grandes swings, al otro día ya, directo a la atención médica, una semana, 2 semanas fuera del equipo de Texas, y bueno, por ese motivo, esos swings que hacía. No creo que es el caso específico de Giovanni Céspedes, porque al menos se informó de que había entrenado lo suficientemente antes del inicio de la pretemporada, pero nos conta el año antepasado, no, cuando estaba jugando los Mets contra los Marlins, básicamente iba de la calle, llegando a la calle a jugar pelota. Y señores, hay que entrenar por lo menos una hora antes del partido, por eso vienen las lesiones.
Sí, este, Rafael, prometía tanto David Wright hace 6 o 7 años. Es más, el Guajiro le decía la franquicia del equipo.
Sí, señor.
Mucha gente pensó que iba a romper varios récords del club de los Mets. Inclusive el estadio de los Mets, que era un poquitín más grande en las dimensiones de lo que es ahora. A petición de David Wright, cortaron el right field y el right center para que él conectara más jonrones. Y mira lo que pasó. En los últimos 4 o 5 años, si acaso ha jugado la tercera parte de los partidos?
Sí, bueno, así ha sido. Bueno, el año pasado no jugó ninguno, así que, y el año pasado muy poco. Esto, además, increíblemente popular en Nueva York, le decían el soltero más codiciado de Nueva York.
Sí.
Rafael, ese ha sido el contrato más grande que en la historia que han dado los equipos de los Mets a David Wright. Y resulta, él viene, tú sabes que él viene y se sienta ahí en el banco, pero no puede jugar, está completamente, como así digo, para jugar béisbol, está lisiado. Sí.
Bueno, ayer lunes viajaron en un avión de aquí de la Florida a Washington D.C., la capital norteamericana, los integrantes del equipo del Houston, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Y, por supuesto, unos cuantos latinos estuvieron en la Casa Blanca al lado del presidente Trump. Trump le dijo que le agradecía a todos por el gesto bonito que tuvieron en ayudar a las víctimas del huracán Harvey, que prácticamente con esa lluvia devastó el año pasado no solamente a Houston, sino San Antonio, otras ciudades de Texas. Y bueno, dice que era admirable lo que hicieron los peloteros por las personas que sufrieron los embates de ese huracán Harvey, que básicamente fue con mucha lluvia. Yulige Urriela estuvo presente, incluso logró pararse ahí en el podio donde habla el presidente Trump. Se tiraron fotos, compartieron. Y reiteró Donald Trump por segunda vez en ese momento de que estaba muy orgulloso como presidente de Estados Unidos de poder reunirse con los peloteros del equipo campeón de la Serie Mundial. Ya otros peloteros han rechazado visitar la Casa Blanca.
Y eso hemos hablado. Cuando llegó donde estaba Altuve, le dice, ya, yo creo que tú eras más bajito.
Así que bonito gesto, ¿verdad? Olímpico.
Sí, sí. Y bueno, no fueron, no fueron ni Beltrán ni Correa porque están precisamente ayudando a Puerto Rico.
Claro.
Okay, porque Houston, claro, es el continental, una ciudad rica aquí, se restableció bastante rápido, pero Puerto Rico todavía está sufriendo los embates del huracán.
María.
De María. Así es.
Y bueno, yo pienso, Rafael, que el presidente no tiene ninguna culpa. Las instituciones, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja Americana ha dado tantos millones de dólares, que eso no es millones de dólares de ellos, son millones de los que pagan taxes e impuestos aquí, claro, recogiendo dinero por todas partes. Y los peloteros, los piratas de Pittsburgh han recogido no sé qué cantidad de millones de dólares para mandar para Puerto Rico.
Lo que Guajiro Peña está tratando de decir, Rafael, es por qué Puerto Rico todavía continúa tan mal 7 meses después del huracán.
No, porque hubo el caso de que Beltrán dice que él no iba porque el presidente no ayudaba a Puerto Rico. Eso no tiene que ver nada, presidente, pero pienso yo, ¿no?
La Cruz Roja norteamericana lleva en Puerto Rico 7 meses, Guajiro Peña, sí, instalada.
Y la Cruz Roja, para que sepan, vive de las donaciones de nosotros, no del gobierno.
Sí.
Okay.
Es verdad.
Bueno, señores, Ichiro Suzuki batió hoy de 3-2. Ichiro, sí. Suzuki.
Ese me está adelantando este hombre.
El muchacho de Granada, allá en Nicaragua, Denis Martínez, tiene el récord en cuanto a victoria se refiere para un pitcher latino en las grandes ligas. Pero, Pepito, yo creo que ese récord peligra porque hoy el equipo de Texas le hizo un contrato, le garantizó $1,750,000 a Bartolo Colón, Cristóbal Colón. Siempre y cuando, le van a dar ese dinero, siempre y cuando forme el roster oficial del equipo para la próxima temporada. Así que hay grandes posibilidades de que ahora, si es que forma parte del equipo de Texas,
te voy a decir por qué. Lo van a meter como relevista. Va a ser uno de esos pitchers que meten al partido si estás perdiendo 10-0 o estás ganando 10-0. No si el partido está apretado en extra innings. Sí, ya tú vas a ver.
Él puede pasar el físico, lo que no puede bajar de las 400 libras que tiene.
No, pero es que lo van a usar no solo como pitcher, lo van a usar como corredor designado.
Me decía Colón el año pasado que es que él come mucho. Dice que cuando va a Dominicana se come...
Mofongo.
Y un lechón a la semana. Y Mancú, dos chivos.
No, tú sabes que yo he escuchado en Dominicana también. Yo he estado en República Dominicana, sí. Y tú ves los letreros que dicen mofongo.
Ah, sí. Bueno, porque están posteriormente, porque allí se llama mangú. Cuba se llama fufú, es más o menos la misma cosa.
Mofongo,
¿no?
En Puerto Rico.
Mofongo en Puerto Rico y mangú en República Dominicana.
Yo viajando, por ejemplo, del norte de República Dominicana a Santo Domingo, un día ya me tocó almorzar y me bajé a un restaurante privado, una casa, y me comí ahí. el mejor chilindrón de chivo, qué cosa más rica con
cerveza. Son comedores de chivo, muy comedores de chivo. Son.
Sí, es verdad. El mejor chivo del mundo está ahí.
Muy bien, Delfín, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Prometí dar las 30 alineaciones según el béisbol de las grandes ligas de cada uno de los clubes este año y la rotación de picheo. Y ustedes saben que la gente en Cuba me está escuchando porque sí. Ya me han llamado la atención dos veces diciendo solamente lleva, con las dos de ayer, solo lleva 9 alineaciones.
Faltan 21.
Así que bueno, hoy voy a dar los Azulejos de Toronto que tienen varios cubanos en la alineación. Esto es según el béisbol de las mayores y si nadie se lesiona. El primer bateador debería de ser Curtis Granderson, el left fielder. El segundo bate, Devon Travis, la segunda base. Josh Donaldson, tercera base, tercer bateador. Justin Smoke, primera base. Russell Martin, el único canadiense del equipo. El catcher, quinto bate. Kendrys Morales, el bateador designado. Randall Grichuk, el right fielder. Viene otro cubano, número 8, Aledmys Díaz, el shortstop. Y luego Kevin Pillar, el center fielder, sería el noveno bateador, aunque yo pienso que él sería mejor primer bate, pero bueno, no le voy a discutir al béisbol de las grandes ligas. La rotación de picheo, J.A. Happ, el pitcher zurdo, primer abridor. Aaron Sánchez, el segundo abridor. Marco Estrada, el tercero. Marcus Stroman, el cuarto. Jaime García, el mexicano. Y según mucha gente, Roberto Osuna, también mexicano, pero tiene vínculos con Cuba.
Sangre cubana.
El taponero oficial del equipo.
Sí, esto...
¿Qué les parece esa alineación? Bueno, ¿Ganan 80 juegos?
A mí me encanta. Yo creo que sí, que como mínimo van a ganar 75 o 80 partidos. Aunque hay una mala noticia. El manager del equipo del Toronto había anunciado como pitcher abridor el venidero día 29 al hombre... que lanzó tremendo partido, señores, el 22 de marzo del pasado año, lanzando por Estados Unidos contra el equipo de Puerto Rico en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol, ahí en el Dodger Stadium. Lanzó impecable, maniató prácticamente un 95% a la fuerte toletería del equipo de Puerto Rico. Y bueno, finalmente Estados Unidos, con victoria para Stroman, logró ganar por primera vez un Clásico Mundial de Béisbol. Stroman iba a lanzar el próximo día 29 por Toronto, pero hay una mala noticia. El muchacho, debido a una inflamación del hombro derecho, no podrá lanzar en el primer partido. Están manejando la posibilidad que abra ese primer encuentro por Toronto el mexicano Marco Estrada, o lo contrario, el pitcher zurdo Hat. Así que no es buena noticia, pero no es nada grave con respecto a esa inflamación que tiene en su hombro derecho el pitcher Marcus Stroman, que también tiene sangre boricua, Pepito.
Sí, señor.
Bueno, según ustedes, todo el mundo tiene sangre boricua.
No, los boricuas han caminado por todos los Estados Unidos.
Es verdad.
Muy bien, para que no se sigan quejando, les voy a dar la última alineación del día, los Diamondbacks de Arizona, que el año pasado cayeron en la segunda ronda de los playoffs contra los poderosos Dodgers de Los Ángeles. AJ Pollock, el center fielder, primer bate. David Peralta, el left fielder. Paul Goldschmidt, el martillo judío, tercer bateador. Jake Lamb, tercera base, cuarto bate. El brasileiro Steven Souza Jr. en el right field. Alex Avila, de Hialeah, Florida, el receptor. Ketel Marte, segunda base. Nick Ahmed, el shortstop. La rotación de picheo. Número 1, Zach Greinke. Número 2, Robbie Ray. Taijuan Walker. Patrick Corbin. Zach Gutley. Y el taponero será entre Brad Boxberger y Archie Bradley.
Este es el único equipo que tiene dos
pitchers. Se llama Zach. Uh-huh. Sí, en la realidad tiene razón. Tiene dos Zach, imagínate tú.
Bueno, Pepito, me acaba de escribir nuestro gran amigo José Marenco de allá de Barranquilla. A propósito, esa ciudad va a ser sede de los centroamericanos. Un saludo para ti, Joseito. Mantente en sintonía con Radio Martí.
Muchas gracias. Y chequeando los mensajes, acaba de escribir Rodo. Vamos a ver, el Papo Angels, y dice así: Pepe en sintonía, esperando que comience la pelota el próximo 29. Necesito me envíes los números de Dayan Viciedo y de Junieski Betancourt. ¿Otra vez? El socio del Guajiro Peña. Yo ya esos números los he mandado antes. Bueno, voy a ver si te lo puedo mandar o si no, aquí Edemio te lo manda esta noche o mañana. Agradecido el Papo Angels, y justamente Papo Angels vamos a tratar de dar... estamos tratando de que el segundo juego de la temporada sean los angelinos, porque queremos ver a Otani. El domingo queremos ver a Otani lanzar, pero vamos a ver si podemos.
¿Qué es lo que pasa con Omar? Omar, déjame darte una noticia. ¿Te acuerdas de Iván Nova, que está con los Piratas? Va a pichar la inauguración, el juego de inauguración, adivina contra quién. Contra los Tigres de Detroit, Interleague.
Sí.
¿Qué te parece?
Que a propósito, Nova lanzó muchos años para los Yankees. Y bueno, Pepe Joseito Marenco, de allá de Barranquilla, nos dice de que ayer se cumplió un año en que República Dominicana eliminó a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol del año pasado, donde estuvo ahí José Marenco en Marlins Park. Muchas gracias, Joseito, por recordarnos esta victoria de Dominicana ante Colombia.
Tú sabes que Colombia casi por poco gana dos de esos partidos clasificatorios.
Sí, tremendo equipo que tenía.
Perdió de buen picheo. Si hubiera tenido un poquito más de bateo, vemos a Colombia en el Mundial en vez de... Imagínate tú. Así que... Bueno, en este momento Bryce Harper está en segunda base. El Guajiro Peña se le hacía la boca agua.
El hombre tercero también sigue.
Viendo a Bryce Harper batear. Así que, como les decía Rafael anoche... El próximo año, al final de esta temporada, cuando Bryce Harper se convierta en agente libre, ¿ok? El billete va a correr por todos lados.
Y con Mike Trout, 350 millones.
Y como dijo Rafael, no se sorprendan si ven a un Yankee barbudo el próximo año. Porque con los numeritos de Bryce Harper no se puede jugar, especialmente en ese estadio de juguete que es el Yankee Stadium. Un zurdo bateando ahí, un zurdo que siempre batea junto al poste derecho, 312 para botarla a los asientos. Imagínense ustedes, sí. Qué barbaridad.
Bueno, papito, Olímpico y Guajiro, ayer lunes por la tarde en el campo de entrenamiento, un periodista de MLB.com entrevistó a Cora, el nuevo manager del equipo del Boston, y también conversó con Runey Castillo. Y bueno, decía Castillo de que se preparó mucho para llegar bien, estar listo en campo de entrenamiento, después de tomar parte en la serie corta allá en Puerto Rico, y donde, bueno, Puerto Rico ganó la Serie del Caribe por segundo año consecutivo. Y Cora, en esa entrevista, le daba algunos consejos a Runey Castillo, porque él conoce a Runey desde hace varios años, cuando ambos coincidieron en el equipo de Puerto Rico, en la novena de Caguas, en la Liga de Puerto Rico. Y Cora le decía a Castillo de que, bueno, él le aconsejaba seguir conectando largo entre el center y el right. ¿Qué pasó con Castillo? Que cuando fue enviado a Liga Menor, parece que tuvo ciertos consejeros, le indicaron lo contrario. Aparentemente Castillo no le hizo caso a los profesionales de esta organización, se llevó por otras personas, otros entrenadores, y básicamente estaba conectando mucho rol y por el cuadro, y por ese motivo estaba fallando mucho. Pero dice Cora de que él está seguro, que él está convencido de que aún el avileño Runey Castillo tiene madera para llegar a las grandes ligas y establecerse, no solamente llegar, sino establecerse. Y bueno, le ha dado un plan de entrenamiento Cora a Runey Castillo para que trate de cumplirlo, para ver si finalmente, aunque está fuera del roster de 40 peloteros, a ver si es incluido en el roster de 40. De lo contrario, tendrían que sacar a uno de este roster de 40 para poder entrar a Runey Castillo. ¿Qué está pasando con Runey, señores? Este año va a ganar 11 millones de dólares, 2018. En el 2019, esto es jugando en Liga Menor, en AAA, en el 2019 hay que pagar la misma cifra, 11 millones, y el contrato se va a cumplir en el año 2020, ese contrato de 72.5 millones con un pago de 13.5 millones. Lo que quiere decir que a lo mejor el Boston se la juega, si lo ven bien, lo ponen a jugar en grandes ligas, porque no le conviene estar pagando más de 10 millones a un pelotero que está jugando en Liga Menor. Con ese salario de Runey Castillo, señores, este año 11 millones, yo creo que eso no lo cobran todos los peloteros de Liga Menor de esta organización del Boston. ¿No es así, Pepito?
No, mucho para dinero. Nada, para nada. Tienes
¿En
razón.
¿En total cuántos millones son?
72.5.
Eso no es nada.
Para jugar en Grandes Ligas tres semanas.
Jugó solamente 99 partidos y desde el 2016 no ve acción en la MLB, o sea, en las Grandes Ligas, solamente en Liga Menor y en Puerto Rico.
Esa es la estafa del siglo, Guajiro Peña. Pero tú sabes qué, Rafael, eso está a la larga lastimando financieramente hablando a otros peloteros cubanos.
Exactamente, porque la gente va a decir que son unos barcos. Porque tres o cuatro ha pasado eso. Porque no hay duda que ellos tenían que haber visto algo en este muchacho para darle ese contrato.
O sea, yo estuve ahí ese día, yo no vi nada del otro mundo. en él, cuando él mostró su talento ante más de 80 y pico buscatalentos de todo el béisbol de las grandes ligas, aquí en el Parque Alex Rodríguez de la Universidad de Miami. Yo estaba ahí, no es que yo sea buscatalentos, pero sí, sí lo vi correr las bases de home plate a primera y todo el mundo con un cronómetro. ¡Oh, wow! Impresionante. Pero a ti no te pagan por correr, te pagan por batear.
No, claro.
Me imagino que los buscatalentos que fueron a ver a Rudy Castillo ya no están con esta organización, porque generalmente mandan 2, 3, 4, hasta 10 buscatalentos y cada uno hace su escrito de diferentes ángulos. O sea, en cuanto a bateo se refiere, la defensiva, la ofensiva, el recorrido de las bases, cómo batea, si tiene tacto, si tiene fuerza. Y al hacer todas esas recomendaciones, se reúne un equipo que, bueno, valora todos los apuntes de los scouts y llegan a una conclusión y, bueno, decide después el dueño mayoritario con el gerente general y dice, bueno, de verdad que el manager o el agente en este caso está pidiendo tantos millones, el muchacho tiene condiciones, les vemos futuro, vamos a darle 72.5 millones sí, por recomendación de los scouts.
Correcto, y por si no lo saben, cuando un bateador, un jonronero de raza, está mostrando su talento ante los scouts, no es que el equipo le pone a un pitcher que ellos han traído, no. El bateador, o sea, el pelotero trae a su propio pitcher, okay, que es una palomita que le lanza recticas de 68 millas por hora y claro, va a conectar 15, 20 jonrones en 10 minutos de bateo. Eso lo puede hacer cualquiera, hasta el Guajiro Peña. Lo que yo haría, si yo fuera un equipo de grandes ligas, que no se practica mucho, que no se practica del todo, yo te traigo a mis pitchers, aunque no sean los pitchers abridores, y yo quiero ver a un pitcher mío lanzándote a ti.
Pepe, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, y es parte de lo que hacen las organizaciones de grandes ligas, que no dan dinero por gusto, no solamente vieron a Ronald Castillo aquí en el campo de entrenamiento, o sea, acá en la Florida, en la Universidad de Miami, sino también lo estaban viendo desde otras partes y lo habían seguido en su trayectoria por el béisbol cubano y en los eventos internacionales en los cuales participó Ronald Castillo. Pero básicamente yo creo que el error fue de los scouts,
bueno, sí,
y
pero
de la proposición que le hicieron a la gerencia y al dueño mayoritario, John Henry, que es el dueño mayoritario del Boston, de decirle, este muchacho vale, lo vale como un oro.
No, estamos de acuerdo, el scout está votado, eso no te lo voy a discutir. Sí. Ahora, dime, Rafael.
Sí, mira, es lo siguiente. Primero, hemos hablado de esto anteriormente. Hubo un frenesí por firmar peloteros cubanos. Estaban bajo la idea que todo el que salía de Cuba en ese momento era una estrella. Ese es un factor. El otro factor también puede pasar, no sabemos, por lo menos yo no lo sé, que René Castillo tenga las condiciones, pero no sé, no tenga el entusiasmo, vamos a decir, esto, para hacer las cosas. Porque lo que dijo Demio tiene razón. Por un tryout solo no van a decidir ahí. Quizás estuvieran predispuestos a firmar peloteros cubanos, porque en aquella etapa todo el mundo, no, fulano, no solo es el único que falló, hay muchos otros que dijimos van a acabar con el mundo y no hicieron nada. Esa era la realidad.
Correcto, todo el mundo quería su Yasiel Puig y su Robén y su Joenny Céspedes.
Y su José Abreu.
No, pero hasta el momento el único que se ha portado bien dentro y fuera del terreno de juego, señores, se llama Pito Abreu. Claro. Una persona brillante como pelotero, ya lo ha demostrado en 4 años, incluso en su primera temporada, más de 100 impulsadas, más de 35 jonrones y fue novato del año en la Liga Americana. Indiscutiblemente fue el mejor ese año.
El único que ha hecho eso en poco tiempo se llama Jody Mayo. Pero déjame decirte, cuando tú le das 100 millones de dólares a un pelotero, ese pelotero tiene que ser el hombre que va a llevar esa novena, el hombre que tiene que practicar todos los días y estar ahí para ser un grupo ganador. Los millones no ganan dinero.
Claro, así es. No ganan dinero. Guajiro Peña. Muy bien, cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA con Rafael García Toledo. Damas y caballeros, mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. Usted está escuchando Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Mi nombre es Héctor Carrillo, soy productor de radio, Radio Martí. Como productor de Duro y Sin Guantes, la parte que para mí el alma del programa se ha convertido básicamente en Guajiro Peña.
¿Usted me puede dar un minuto?
Del 2014.
Para dar una noticia triste.
Otro minuto.
El Guajiro Peña es un lanzador que hace muchos años estuvo en las grandes ligas y entonces se ha convertido en una persona que todo el mundo me dice, ese tipo es tremendo.
Si tú le das a un niño de 7 meses una pelota, ¿tú sabes lo que hace con ella?
Sí,
te la tira.
Okay. Los comentarios de Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora.
Y que la gente responde. De un cubano en Nebraska, de un cubano que está en Villa Clara, todos me dicen igual, es un vacilón. Mi nombre es Héctor Carrillo y somos Martí.
Soy Isabel Cuervo, productora de televisión y periodista en Televisión Martí. Mi trabajo es absolutamente apasionante.
Esta crisis humanitaria sin precedentes en este...
Ser productor de televisión es una responsabilidad muy grande, no solamente para con el público, sino también para con uno mismo. Nosotros como periodistas y productores de televisión tenemos la responsabilidad de recopilar, analizar, investigar información y transmitirla de la manera más veraz y efectiva posible a las personas que nos ven. Mi nombre es Isabel Cuervo y somos Martí.
La temporada regular del baloncesto profesional de la NBA está llegando a su recta final y aquí está Rafael García Toledo para contarles lo que está pasando.
Dispara, Rafael, dispara.
Okay. Bueno, efectivamente, Pepe, faltan alrededor de 15 juegos, dependiendo del equipo, pero eso es lo que falta más o menos. Así que ya se está perfilando, ya esto, algunos equipos ya han clasificado para la postemporada. Ayer hubo solamente 4 partidos, en el primero de ellos, los Rockets de Houston, que están arrasando, le ganaron a la Escuela de San Antonio con un marcador de 109-93. James Harden anotó 28 puntos por el equipo de Houston y Derrick White, 14 por el equipo de San Antonio. Por cierto, Harden es contendiente fuerte, jugador más valioso. Han salido unos cuantos contrarios ahí, pero indudablemente este es uno de los mejores jugadores y que ha jugado tremendamente bien este año. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 121-103 a los Grizzlies de Memphis, jugando en Memphis. Chris Middleton anotó 24 puntos para Milwaukee, mientras que el catalán Marc Gasol anotó 17 para Memphis. El Trueno de Oklahoma se impuso 106-101 a los Reyes de Sacramento. Paul George anotó 21 puntos para Oklahoma, mientras que Bogdanović anotó 19 para Sacramento. Y en el último partido de la jornada, jugando en su casa, los 3 veces de Portland le ganaron al equipo de Miami Heat 115-99. Y esta fue la décima victoria de forma consecutiva de los 3 veces de Portland. Damian Lillard, que también es una revelación, está peleando para ser el jugador más valioso, anotó 32 puntos por Portland, mientras que Goran Dragic, el armador del equipo de Miami, fue el mejor anotador por el Heat con 23 puntos. Hoy sí hay mucho juego. Hoy tenemos a las 7, ya empezaron el equipo de los Pacers jugando con los 76 en la casa de los 76, y ese juego en este momento, en el primer periodo, está 32-22 a favor de los Pacers. Otro juego que ya empezó también fue los Timberwolves jugando en Washington con los Wizards. Y Washington le está ganando por un puntico a los Timberwolves, 26-25 en el marcador. A las 7:30, todavía no ha salido la anotación, empezaron Oklahoma City en contra de Atlanta. O sea, el Trueno jugando contra los Halcones. También a las 7:30 hay dos juegos más, los Raptors de Toronto, que están también viento en popa, están jugando con los Nets de Brooklyn en Brooklyn. Y el otro juego de las 7:30 son los Mavericks de Dallas jugando en Nueva York con los Knicks. A las 8 hay dos partidos también. Los Clippers de Los Ángeles visitan a los Bulls de Chicago y los Hornets de Charlotte van a New Orleans a jugar con los Pelicans. A las 8:30 hay un juego que es entre el Magic de Orlando, que va a jugar en San Antonio con las Espuelas. A las 9 los Pistones de Detroit visitan a Jazz de Utah. A las 10 Cleveland va a jugar con Phoenix en Phoenix, y los Nuggets de Denver jugarán a las 10:30 con los Lakers de Los Ángeles en Los Ángeles. ¿Cómo está la fiesta ahora? Bueno, la conferencia del Este, ya hay dos equipos clasificados para ir a la postemporada. El que está en primer lugar, que son los Raptors de Toronto, y el que está en segundo lugar, los Celtics de Boston, que están a 3.5 del primero. Ya después hay un salto grande, los Pacers de Indiana están en tercer lugar a 10 juegos. A 11 juegos están los Cavaliers de Cleveland y los Wizards de Washington, están empatados en el récord, pero Cleveland está en cuarto lugar y Washington en quinto. Los 76 Philadelphia están en el sexto a 12, a 13 están los Bucks de Milwaukee y a 14 está el Miami Heat como en la octava posición entre los que clasificarían ahora para la postemporada. Después viene Detroit Pistons, que está a 19, está a 5 juegos del Miami Heat. Si Miami Heat se desploma y se inspira de los Pistones, pudieran quitarle el puesto de la postemporada. Los Hornets de Charlotte le siguen, después los Knicks de Nueva York, los Bulls de Chicago, los Nets de Brooklyn, el Magic de Orlando, que ya está eliminado matemáticamente a 29 juegos, y también a 29 y también eliminado están los Halcones de Atlanta. En la conferencia del Este, los Rockets de Houston en primer lugar. En segundo lugar, los Warriors de Golden State a un juego y medio de los Rockets, los dos clasificados ya para la postemporada. En tercer lugar, los Portland tres veces. En cuarto, el Trueno de Oklahoma. Los Pelicans de New Orleans están en quinto. En el sexto, los Timberwolves de Minnesota. En el séptimo, lo ocupa los Clippers de Los Ángeles. En el octavo lugar, en la última pieza de los que están clasificados, está Jazz de Utah. Después vienen los Nuggets de Denver, las Espuelas de San Antonio, que están fuera de la comida, ¿okay? Aunque están empatados cuatro, están a 16 juegos, desde el séptimo puesto hasta el décimo puesto que tiene San Antonio. Ahí cualquier cosa puede pasar en los juegos que están pendientes. Después vienen Los Ángeles Lakers, y después vienen tres, cuatro equipos que están eliminados ya matemáticamente, que son los Mavericks de Dallas, los Reyes de Sacramento, los Soles de Phoenix y los Grizzlies de Memphis. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, como nada es perfecto en este mundo, se viste de gala el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Para, Guajiro. Bueno, el jueves Colorado firmó a Carlos González.
Cargo.
Por un año, después de esperar, y fue la primera vez en su historia en 10 años que va agente libre y no había arbitraje. ¿Por qué? Porque el tercer año firmó un contrato de 7 años por 80 millones de dólares.
Eso no es billete para Coca. Eso se va 3 meses aquí.
Dice González: estoy contento y orgulloso de ir para un equipo que tiene todo para ganar un campeonato. Recibí llamadas de Nolan Arenado, Charles Blackmon y DJ Lemagie. González, tres guantes de oro, tres juegos de estrella. Dice: estoy tan orgulloso que jugué 10 años con el equipo con el mismo uniforme. Hoy en día no existe eso por la agencia libre. Yo había pasado el arbitraje de agencia libre porque había firmado el contrato de 7 años. Estando en Maracaibo, donde nací, practiqué con muchos muchachos que están en ligas menores en la universidad. Estoy completamente un poco atrasado, pero pienso que los 15 días que para empezar la temporada, yo voy a estar listo para jugar Rayfield. De los 5 millones que me están dando este año, tengo 3 millones de incentivos. Pienso ganarlo y para el año que viene tener una temporada como he tenido los últimos 9 años. Este año mío, por la agencia libre, tuvo la temporada más mala que he tenido en mi vida. 2.62 y 14 jonrones nada más. González ganó 20 millones este año, el año 17, de los 7, 20 millones, que vale. Pero bueno, tiene 32 años. Le deseamos suerte al señor Cargo. Cargo es el apodo que tiene este muchacho, sí, no sé, Cargo.
Cargo González.
Ahora bien, para los fanáticos, esto es rápido, Cargo, no te asustes. No, Houston no, tiene 2 y 5, Nueva York 11 y 6, Cleveland 11 y 7, Minnesota 9 y 6, Baltimore 10 y 8, Oakland 8 y 7, Boston 9 y 8, Chicago 9 y 8, Kansas City 8 y 9, Los Ángeles 9 y 11, Toronto 8 y 10, Tampa 7 y 9, Detroit 7 y 10, Seattle 6 y 11, Texas 11 y 5, la Liga Nacional, Chicago Cubs 11 y 4, Miami 10 y 5, Milwaukee, San Francisco 10 y 7, Los Ángeles tienen 10 y 8, Arizona 9 y 9, San Diego 8 y 8, Washington 8 y 8, Atlanta 8 y 9, San Luis 7 y 8, Colorado 7 y 10, Filadelfia 7 y 11, Pittsburgh 6 y 10, New York 5 y 11, pobrecitos, Cincinnati 5 y 2. Esos son, hasta este momento, los juegos que se han jugado. El 29 empieza la temporada y hay una sorpresa en la Interleague. Detroit va a jugar contra los Piratas, así que esa es noticia. Nova va a pichar por los Piratas. ¿Por Detroit? No sé, el gerente general Ávila a lo mejor. Así que eso es todo, Lacayito.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Y a continuación, con noticias frescas e importantísimas, Edemio Navas González y su sección favorita, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Ya estamos listos para hablar del deporte de los puños. En los últimos años, Cuba ha estado entre las tres potencias del boxeo mundial. Tuvo un bajón hace varios años, después que se fueron, entre otros, Guillermo Rigondó, Gamboa, Ogdanir Solís y otros boxeadores más, incluyendo a Juan Carlos Gómez, quien fue campeón mundial juvenil y además titular mundial profesional en el peso crucero. Después intentó convertirse en el primer cubano en ganar una corona mundial en la división superpesada, pero en el 2009 perdió por nocaut ante el ya retirado ucraniano Vitaly Klitschko, que a propósito es el alcalde de Kiev allá en Ucrania. Y bueno, hay un joven prospecto cubano que se está hablando muy bien desde hace como 4 años, cuando con solamente 17 años incursionó en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional y realizó tremenda labor. Después asistió al Campeonato Mundial del año 2015 en Alemania, ahí fue campeón, y en Doha, Qatar, también logró el título, o sea, bicampeón mundial en el peso mínimo 49 kilogramos. El año pasado, en las Olimpiadas, perdió contra un peleador de Colombia y, bueno, al menos logró ganar medalla de bronce en los 49 kilogramos. Y actualmente estaba muy bien entrenando el equipo nacional, aunque en diciembre pasado había perdido el título nacional en la gran final de la división de los 49 kilogramos. Este muchacho, Joanis Argilagos, de Camagüey, de 21 años, formó parte ahora del equipo cubano que está participando en la fase clasificatoria con miras a los centroamericanos y el Caribe de Barranquilla próximamente, y decidió abandonar la comitiva cubana para tratar de boxear a nivel profesional, porque eso es lo que quiere. Ya parece que él pensó: soy joven, tengo 21 años, bicampeón mundial, bronce olímpico, he tenido buenos resultados, yo quiero llegar a lo máximo, o sea, buscar un título mundial profesional. Y bueno, no se sabe dónde está Argilagos, pero todo parece indicar de que ya pasó para Estados Unidos. De todas formas, con las nuevas regulaciones del gobierno de Estados Unidos, ya se le va a hacer un poco difícil aquí entrar a Estados Unidos. Va a tener que tener documentos oficiales, o sea, hacerse residente en México, que le den la visa para que pueda entrar a Estados Unidos, pero va a tener que hacer esos trámites, lamentablemente. De todas formas, Pepito es un gran prospecto. Claro, en esos pesos abundan los boxeadores mexicanos y los asiáticos, por lo general los boxeadores de Corea del Sur y de Japón. La mayoría de los campeones desde 106 libras hasta 118, casi todos son mexicanos o asiáticos, con la excepción de Chocolatico, el nicaragüense, que fue monarca mundial en 112 y después subió a 118. Un muchacho de mucho futuro, este camagüeyano Argilagos, pero que tendrá que realizar el transfer ese, ¿no? La transición del boxeo amateur al boxeo profesional. Y aquí en el peso mínimo sí se va a tener que fajar palo a palo con los boxeadores mexicanos, porque esto es un boxeo amateur, 3 rounds, 5 rounds en series mundiales, pero aquí va a tener que combatir de 10 a 12 rounds cuando sea un título continental, 10 rounds, pero cuando logre combatir por una corona mundial, y esa va a ser su meta, tendrá que combatir 12 rounds. Va a tener
a
que
mí
tener
me gustaba cuando eran 15 rounds.
Okay. Me gustaba
en
cuando
los eran años 15 70. Rounds. Ahí sí. Tenía que fajarte de verdad, que es esto de 12 rounds.
Aquella pelea, la revancha de Mohamed Ali con León Spin, 15 rounds.
Bueno, llegaron unos textos aquí, Melio. Rafael Castellano, saludos desde Miami, saludos por atención. Alicera Maguer, este muchacho Pomares, siempre, ¿no?, manda de Texas, Houston. Pero bueno, Ricardo Suárez, no dice dónde, pero bueno, y Blas Mulet, y Lázaro Álvarez, y decirle a Sila que se ha olvidado de sus amiguitos, sí, aquí. Por favor, dile a tu marido que no sea celoso, que yo estoy muy viejito yo para que, sí, tú te vayas a enamorar de mí. Sila, un saludo grande.
Y saludos para
Blas Mulet. Yo quisiera que los fanáticos vieran lo que le pasó a Edemio. Ponme la cámara donde está Edemio. Edemio tiene un saco que cogió y lo lavó con cloro. Y miren lo que le pasó, no, pobrecito.
Esto es un saco que me regalaron. Y es un saco
Edemio, de... Rafael, si tú miras lo que tiene
Edemio. Tremendo toque.
Edemio, echaste a perder tremendo. tirando saco. Mira para eso.
Bueno, vamos a hablar de José Mareco, señores.
Se lució hoy Rafael Edemio. Yo quiero que tú veas el saco. Mañana te voy a
mandar. Un saco de 3,000 euros solamente. No, Edemio, está caro.
Y tú no sabes que era cloro.
¿Está Rafael ahí?
Bueno, señores, vamos a hablar de José Mareco, nuestro gran amigo. Dice que Colombia va a inaugurar próximamente en mayo el Estadio Edgar Rentería, allá en Barranquilla, Colombia, que hay tremendo entusiasmo, que el alcalde quizá nos invite a visitar allá a Barranquilla. Nos gustaría, ¿verdad, Pepito? Si nos invita el alcalde de Barranquilla.
Una pregunta que me preguntaron, Edemio, ¿en boxeo no hay prospecto? Como hay en todos los deportes.
En todas partes hay prospectos. Oye, pues, pero quería terminar con José Mareco.
Viejo,
dice que bueno, que van a inaugurar en mayo próximo el Estadio Edgar Rentería. Rentería, señores, lo conozco personalmente hace como 20 años. Ha colaborado, ha ayudado a los niños, a los jóvenes en Barranquilla, su ciudad natal, en general a Colombia. Y bueno, va a llevar su nombre este estadio allá en Barranquilla, que va a ser sede de los centroamericanos y del Caribe. Así que mucha suerte a todos los barranquilleros y estoy seguro que van a organizar unos centroamericanos y del Caribe al 100% muy bien. Saludos, José Mareco, un abrazo para ti y a lo mejor nos vemos pronto por allá.
Así es. Bueno, tocayo, nos vemos en Colombia, entonces, si Dios quiere. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be center field.
La Peña Willy Miranda escribe, un saludo para todos esos amigos insustituibles. Ya pronto comienza el Big Show del béisbol de las Grandes Ligas. Digan algo del boxeador. Bueno, sí, hablamos de él. Acabamos de hablar con él. Un fuerte abrazo, William, Faustino y Humberto, desde Velasco, la tierra de Willy Miranda.
Ahí se cosecha, señores, el mejor frijol de Cuba en esa zona de Buñas, Velasco, cerca de Jibaray. La tierra es increíble.
Al Fashionable, si estás escuchando, tú o cualquier miembro de tu peña, le mandé ya tu versión de La Guerra y la Paz, capítulo 5.
Muy interesante
5.
Todo, Pepito, lo leí.
Sí, gustó. Pero Fashionable, quiero que me mandes tu número telefónico para que Rafael te pueda llamar y puedan entre los dos producir un show de eso de Rafael Deportes y Más.
De media hora.
Lacayo, quiero decirle, muchacho, de eso de Willy Miranda, el guajiro Orlando Peña hace 6 meses. Que sacó una fotografía que es la foto de Willy Miranda con Risuto, el señor Willy Miranda en Yankee Stadium entregándole a Risuto, ese gran señor. Willy era suplente de él con los Yankees y la bandera cubana tejida, yo no sé quién fue que la hizo esa foto. Yo dije que el número de Willy Miranda, cuál era, para mandársela, como la tengo ahí, tengo como 5 o 6.
Okay.
Ahora, ¿quién adivinó? ¿Quién rompió la barrera del color aquí, de los negros, de color? No, perdonen porque no les gusta que le digan de color. En Liga Menor, fueron 2 peloteros. Okay. Un regalo lindísimo de Guajiro Peña, no voy a decir lo que, ¿ok?
Si conocen a Julito en Santa Cruz del Norte, díganle que ya viene llegando, eso es todo lo que voy a decir. Y también si conocen Vladimir La Oferra en Pinar del Río, ya viene llegando, así que en 6 semanas... podría llegar. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde en la Liga Europea de Campeones, están escuchando el Sevilla de España, un equipo modesto, con buen récord, pero modesto. Viajó a Inglaterra y eliminó de la Champions League al Manchester United, nada más y nada menos que el quinto equipo deportivo más rico del mundo de cualquier deporte.
Como tiene chavo ese equipo, ¿verdad? Como dicen los boricuas.
José Mourinho, el portugués que es el director técnico del Manchester United, se debe estar comiendo un cable en este momento. Con 2 goles en la etapa complementaria, en realidad Sevilla pudo haber ganado ese partido 4-1 si hubieran tenido un poquito más de paciencia. Pero de cualquier manera, en los 2 partidos de esta serie, en el que empataron hace 3 semanas en España y en este que ganó el Sevilla en Inglaterra, el Sevilla tuvo 45 tiros al arco y el Manchester United solo 11. ¿Ok? Para que tú veas cómo va la cosa. El Sevilla avanza a los cuartos de final de la Champions League, al igual que la Roma de Italia, que esta tarde y al Guajiro Peña le va a encantar esto. La serie terminó empatada 2-2.
¿Y quién ganó?
Roma. Te voy a decir por qué. Roma metió un gol de visita en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. Al terminar la serie empatada 2-2, el gol de visita vale doble.
Sí, tú sabes que es interesante eso. Lacayo cree que yo lo critico. Yo no lo critico. Lo que yo pienso que en el deporte, si hay un juego, no importa, como si es Quimbumbia. Jugando Quimbumbia, si tú haces 6 y el otro 5, el que hizo 6 ganó. Ahora, en el soccer, empatado y hay un club ganador.
Correcto, porque la ley del gol de visita, el gol de visita vale doble. La Roma metió un gol en Ucrania.
Son dos.
Entonces, es como si hubiera metido dos goles. Sí, sí. ¿Ok? Porque terminaron empatados. Sí. Así que hoy avanzaron el Sevilla y la Roma de Italia. Mañana hay dos partidos, el Bayern de Múnich, que ya está clasificado prácticamente, contra el Beşiktaş de Turquía, y el Barcelona de Leo Messi en casa contra el Chelsea de Londres, para ver cuál de esos dos es el octavo y último club en clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Guajiro Peña, Leo Messi, tú vas a ver ese partido mañana. ¿Qué tiene que hacer para entrar? Ganar. O empatar.
¿Y si está empatado, qué pasa?
Si empata, oye, buena pregunta, Guajiro, si empatan, ganan. Te voy a decir por qué. Si empatan 0-0, el Barcelona avanza porque metió un gol en Londres.
Global.
Entonces, porque empatados 1-1, pero el Barcelona, cuando metió un gol de visita, ganaría 2-1.
¿Sabes que el equipo de la Pulguita, el último juego, tuvieron que ganar para entrar? ¿Qué te parece? Y después de eso, están jugando tremendo.
Están en primer lugar en la Liga Española.
Merci. Ahora sí, mira, hasta ahora están en los cuartos de final el Liverpool de Inglaterra, el Real Madrid, el Manchester City, la Juventus de Turín, la Roma de Italia, el Sevilla de España. Mañana va a clasificar el Bayern de Múnich y el octavo y último va a ser el Barcelona o el Chelsea. Sí. Entonces se pone muy interesante.
Cuidado que Rafael tiene algo importante.
El Olímpico está acabando esta noche.
Rafael, a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, a continuación la sección olímpica.
Ok, bueno, se están celebrando en Pyeongchang, en Corea del Sur, los Juegos Paralímpicos, saben que es de invierno, saben que celebraron los Juegos Olímpicos de invierno. Bueno, en las mismas instalaciones ahora se están celebrando los Juegos Paralímpicos de invierno, o como diría el Guajiro Peña, con ese dominio del castellano que tiene, los Juegos de los Lisiados.
Así mismo. Sí.
Entonces, bueno, hay dos comités para esto. La gente piensa que eso está bajo el Comité Olímpico Internacional y no es así. Está el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional. Cada uno es una institución diferente, pero tienen un acuerdo de hace muchos años para celebrarlo juntos. En el proceso de seleccionar la sede para los Juegos Olímpicos de invierno, igual que los de verano, entra el hecho de que los Juegos Paralímpicos tienen que ir, vamos a decir, ahorcajada encima de eso. O sea, si usted quiere hacer los Juegos Olímpicos, ya sean de verano o de invierno, usted tiene que asumir la responsabilidad de organizar los Juegos Paralímpicos, y en este momento, desde hace unos años, vamos a decir, desde Albertville, que fue en el año 1992, los Juegos Olímpicos se juegan en las mismas instalaciones exactamente, los Paralímpicos y los Olímpicos. Así que ahora acaban de revisar el contrato que tienen entre los dos comités y va a estar por lo menos hasta el año 2032, va a seguir como está. El hecho de que se hagan los Juegos Paralímpicos como una condición para conseguir la sede y que se usen las mismas instalaciones. Esto hace que los Juegos Olímpicos de Invierno, que van a ser en Beijing el año 2022, los Juegos de Verano en París 2024 y los Juegos de Verano de Los Ángeles 2028 también lleven los Juegos Paralímpicos como parte del acuerdo. Y el proceso va a seguir, a no ser que se cambie el contrato, va a seguir si no se modifica, en el 2026 y 2030, que son Juegos de Invierno, y 2032, que son los juegos de año.
Sí, pero Rafa, perdón, yo creo que eso se va a tener que modificar, te voy a decir por qué, porque lo que manda aquí es la televisión y la plata. Y que yo sepa, en este momento no existen muchos países que están poniendo en televisión, por lo menos en televisión de cadena, los Juegos Paralímpicos.
Sí, pero lo que pasa es que los que hagan los Juegos Olímpicos, Pepe, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Los que hagan los Juegos Olímpicos tienen que asumir los gastos de los Paralímpicos. Eso van, como dije, ahorcajados, o sea, montado encima del otro. O sea, tú quieres hacer los Juegos Olímpicos, dame un presupuesto que incluya los Paralímpicos. Si no, ni, porque es, como tú quieres, te presentan los documentos de licitación, eso es parte integral de la, y es un acuerdo que tienen los dos.
No, estoy de acuerdo contigo, sí.
Me explico, yo estoy de acuerdo que eso simplemente están subsidiados por los Juegos Olímpicos y esto incrementa los gastos. No es tanto más, porque para instalaciones ya no hace falta. Por cierto, los primeros Juegos Paralímpicos que se hicieron en el mismo lugar, pero no todas las instalaciones se compartieron, fue en Seúl en 1988. Yo estuve en los Juegos Olímpicos, pero después de los Juegos Olímpicos me fui, vinieron los Paralímpicos y yo no los vi. Pero ya en Albertville, en 1992, okay, se hicieron específicamente en las mismas instalaciones. Eso es parte ahora del sistema. Y se puso como un acuerdo en Beijing 2008, ya firmado, que tiene que ser en el mismo lugar, y en Vancouver 2010 y los Juegos de Londres en 2012. Así que saben que eso va a ser, por lo que veo, aquí estoy viendo, por lo menos hasta el 38 va a seguir con el mismo sistema. Eso es lo que tenemos.
Gracias, Olímpico. Brevemente, Pepito, algunos de los resultados de hoy martes en la pretemporada del equipo de los Yankees. Empató con el Detroit. Aquí el cubano Lenis Martin disparó su segundo jonrón de la pretemporada. Señores, el juez Stanton y Sánchez, cada uno de 3-0, equivalen a 9-0 esta tarde.
Y ponga por todas partes.
A todo el mundo, sí. El San Diego 7-100 con los Cachorros. Hosmer, el cubanito de 3-0, bajó a 161. Y bueno, aquí Almora Junior, el cubano de 3-2, con una impulsada y una anotada, conectó un doble el muchacho de Jayalía. El Houston 6-1, los Mets de Nueva York, Correita de 3-2. El Toronto 13-6 al equipo de Atlanta, Kendrick Morales 3-1, una anotada. Y bueno, Gurriel anotó una carrera, Freeman de 3-3, tarde perfecta para el primera base del equipo de los Bravos. El San Luis 11-4 a los Marlins. Adonis García, el cubano, se fue 2-0, bajó a 355. Y el Baltimore 7-5 al equipo de Minnesota, aquí el cubano Dani Valencia de 3-1, el primera base batea para 238, llegó hace apenas unas horas al equipo de los Orioles, Dani Valencia, hace un par de días, dos o tres días. Hasta aquí la pelotica, Pepito.
Wow, yo te iba a regalar 10 segundos más.
No, para que bueno, Washington le cayó batazo limpio al equipo de Lacayo, a los Mets. ¿Qué te parece?
Bueno, tú sabes que los Mets les está pasando exactamente lo mismo que el año pasado. Las lesiones están acabando con ellos.
Y este año, 2018, señores, ningún equipo la va a ganar en el este a los nacionales.
Música, maestro. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.
Y Argilagos también, ¿no?
Así es. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente el equipo deportivo, ustedes los conocen muy bien, Orlando el Guajiro Peña, Edemio Navas González, Rafael García Toledo, Delfín Coca y este servidor Pepe Lacayo, tengan todos muy buenas noches, la cita es mañana a las 7:05.
Con Vertica.
Vertica Raval, que el Guajiro Peña le quiere jalar las orejas porque sí, no tuvo que haber traído más.
Mañana tengo un chiste.